El mar, considerado muchas veces como una frontera o barrera natural, también es la vía de acceso a los territorios a los que no se puede llegar por tierra. Por tanto, el mar en sí mismo tiene un valor estratégico y su dominio ha interesado siempre a los estados con pretensiones hegemónicas. Hoy, dentro de la serie La Edad Media y el Mar, que nos ofrece a lo largo de este curso el Departamento de Historia Medieval de la UNED, vamos a hablar sobre la navegación en el mundo andalusí. Como este tema es muy amplio, vamos a centrarnos en la navegación militar, es decir, vamos a hablar sobre la marina árabe islámica durante la Edad Media. Y para hablarnos sobre este tema contamos con la ayuda de Cristina Álvarez Millán, que es profesora de Historia Medieval en la UNED. Profesora Álvarez, muy buenos días y bienvenida a Espacio y Tiempo.
Hola, buenos días, muchas gracias.
Bien, la marina árabe islámica es una gran desconocida, ¿no? La escasez de informaciones de primera mano podría hacernos pensar que las actividades de carácter náutico tuvieron un desarrollo escaso durante el Islam medieval. Sin embargo, el control de los mares ha sido siempre decisivo en la historia de las civilizaciones y la islámica seguramente no ha sido una excepción. ¿No es así, profesora Álvarez?
Efectivamente. De hecho, hay que empezar llamando la atención sobre la correlación entre el poder marítimo y el dominio islámico en los territorios conquistados, en el sentido de que aquellos separados por el mar, como las islas del Mediterráneo, algunos establecimientos en las costas francesas e italianas y, por supuesto, la península ibérica, como digo, todos estos territorios separados por mar, fueron dejando de formar parte del mundo islámico progresivamente, mientras que aquellos territorios unidos por tierra, una extensa franja desde Asia Central hasta el Atlántico norteafricano, pues aún hoy continúan siendo musulmanes. Dicho de otro modo, mientras los diversos estados islámicos medievales dispusieron de marinas fuertes capaces de competir e incluso de eclipsar a la marina bizantina en el Mediterráneo, pudieron dominar y conquistar territorios de gran importancia estratégica. Y cuando los estados islámicos, agotados por las continuas luchas que mantenían entre sí, fueron perdiendo la hegemonía marítima, coincidiendo además con el despliegue de la capacidad náutica de los reinos cristianos, la situación se invirtió y aquellos territorios separados por el mar dejaron de estar en manos musulmanas.
Profesora Álvarez, sabemos que durante el califato omeya cordobés se dio el momento de máximo esplendor de la cultura andalusí. En aquella época, Al-Ándalus llegó a ser una de las grandes potencias del mundo occidental, con una armada muy poderosa y unas flotas mercantes muy activas, repartiéndose la hegemonía marítima sobre el Mediterráneo con otros estados islámicos, ¿no?
Es verdad, pero el gran poder naval del califato omeya andalusí no surgió espontáneamente, sino que fue producto de un largo proceso. Para empezar, desde la antigüedad, la península arábiga mantenía contactos comerciales por mar con la India, la zona del Golfo Pérsico, el Mar Rojo y la costa oriental del continente africano. En otras palabras, los árabes no eran tan beduinos y continentales como se ha venido pensando. Ciertamente, el proceso de expansión islámico no solo se desarrolló por tierra, sino que también se sirvió de la vía marítima, cuando menos, en un principio, para el transporte de tropas y pertrechos, para impedir la llegada o salida de suministros y contingentes, o para apoyar ataques terrestres. Luego, a medida que avanza la expansión, el dominio del mar se hace fundamental para asegurar la posesión del litoral continental, sin olvidar el control de las rutas comerciales. Es verdad que la conquista de Egipto abrió el camino para proseguir por tierra la expansión musulmana en el continente africano, pero la actividad naval tuvo que ser paralela a la realizada por tierra, entre otras razones para impedir que Bizancio acudiera en ayuda de sus bases allí. A finales del siglo VII conquistaron definitivamente Cartago, principal base naval bizantina en Occidente, y unos años más tarde establecieron un arsenal en Túnez. Esto no solo les permitió crear una flota independiente de la egipcia, sino también dominar todo el Mediterráneo central y, sobre todo, proyectarse hacia el Mediterráneo occidental.
La conquista de Al-Ándalus era entonces el paso lógico, ¿no?, para continuar este proceso de expansión y, como ya ha señalado usted antes, profesora Álvarez, para dar el salto tuvieron que utilizar la vía marítima, ¿no?
Efectivamente. Sin embargo, pese a la trascendencia que tuvo la invasión de la península ibérica por los musulmanes, sabemos muy poco de cómo se materializó. Es posible que la península, ya antes de las incursiones conocidas y de la conquista efectiva, fuera objeto de ataques semejantes a los dirigidos contra Sicilia y Cerdeña, con el mismo fin de conseguir botín y tantear el terreno. En este sentido, podrían interpretarse el paso del conde Don Julián desde Ceuta a Algeciras en el mes de enero, en pleno invierno, o el desembarco en Tarifa en julio de 710 de Tarif Ben Maluk al-Ma'afiri. Con respecto a la conquista en general y al margen de los elementos legendarios o fabulosos que contienen, Las fuentes son bastante confusas. Según las crónicas, la conquista se inició con el paso de 7.000 hombres comandados por Tariq Ben Ziyad en el año 711. Según unos autores, cruzaron por grupos al anochecer para pasar desapercibidos y, según otros, se habrían hecho pasar por barcos mercantes para no levantar sospechas al existir un tráfico regular entre ambas orillas. Hasta aquí es una duda relativamente irrelevante. El problema está en que las fuentes sí coinciden en mencionar que solo se emplearon 4 barcos.
Qué curioso.
Esta cifra debe ser considerada simbólica, porque si el arsenal de Túnez estaba a pleno rendimiento y además los árabes disponían de un considerable número de embarcaciones, lo más lógico es que las utilizaran en esta empresa. De hecho, se sabe que mientras duró la conquista, se interrumpieron los ataques de la flota ifriqui a las islas del Mediterráneo, por lo que sin duda colaboró en la operación militar. En el caso del desembarco de Musa Ben Nusayr en Algeciras un año después, con un ejército de 18.000 hombres, de nuevo las fuentes no coinciden en los datos e incluso ofrecen noticias divergentes, haciendo imposible elaborar un relato coherente de los hechos. Para empezar, los topónimos que citan los relatos de la conquista son tan confusos que han dado lugar a una extensa bibliografía. La interpretación más sugerente es la del profesor Joaquín Balbé, quien, tras documentar las confusiones tanto en nombres de lugar como de personas, llegó a la conclusión de que este desembarco no se produjo en Algeciras, sino en Cartagena. No puede descartarse esta posibilidad, teniendo en cuenta no solo que era el punto más lógico por su situación geográfica en la ruta hacia la península, sino que además se sabe que los gobernadores enviados posteriormente al Andalus partían desde Túnez y desembarcaban precisamente en las costas del sudeste peninsular. Por otra parte, también parece razonable pensar que los distintos desembarcos no se efectuaron necesariamente en un mismo lugar con el fin de garantizar una mayor cobertura territorial.
Sí, me parece tener bastante lógica.
Sí.
Una vez conquistada la península ibérica, el paso lógico habría sido la creación de una marina andalusí, como había sucedido anteriormente en otras regiones del mundo islámico, primero en Siria y Egipto y luego en Ifriqiya. Sin embargo, es una idea comúnmente aceptada que los andalusíes no sintieron la necesidad de organizar una fuerza naval hasta que, durante el emirato de Abderramán II, las costas peninsulares sufrieron el primer ataque normando, allá por el año 844, ¿no?
Sí, hasta entonces se concentraron básicamente en consolidar la conquista y en resolver los problemas internos. Desde luego, Al-Ándalus no parece haber contado con una marina de guerra estatal permanente, propiamente dicha, hasta ese momento. Con los ataques vikingos en el 844 como detonante, solo se puede hablar de una marina organizada y empleada a nivel estatal desde Abderrahman II. En esta época también hay que destacar la importancia de la marina mercante y el fluido comercio con el litoral norteafricano. Además, las relaciones e influencia de Al-Ándalus no se limitaron al norte de África. Pese a la enemistad oficial con la dinastía Abasí, desde la proclamación del Emirato Independiente, hubo un estrecho contacto cultural y económico con Oriente. No podía ser de otro modo, dada la unidad cultural y religiosa del mundo islámico, que hacía que numerosas personas viajaran desde el Andalus para peregrinar a los santos lugares del Islam, o con otros fines menos espirituales, desde el estudio al comercio, pasando por el espionaje, el asilo político y las embajadas.
Bueno, es evidente que la vía marítima se convirtió en una necesidad para los musulmanes de la península, al menos porque era la única que tenían para comunicarse con el resto de los territorios del mundo islámico. Quizá fue esta una de las razones por las que Al-Ándalus hubo de crear y desarrollar un sólido poderío marítimo, cuya cúspide coincidió, claro, con el máximo apogeo de su historia, ¿no?, con el periodo califal Omeya.
Sí, Abderrahman III impulsó con decisión el desarrollo naval, respaldándolo oficialmente, mejorando los puertos, creando nuevas atarazanas y construyendo más barcos. El poder naval desarrollado por Abderrahman III le ayudó en la tarea de unificar el Estado que había heredado y a restablecer la autoridad omeya. Por ejemplo, el mar desempeñó un importante papel en la victoria sobre el rebelde Umar ibn Hafsun y sus hijos, por cuanto una vez reducidos y aislados en el enclave de Bobastro, se procedió a un bloqueo marítimo impidiendo la llegada de suministros procedentes del norte de África. Con diferencia, la sumisión más importante desde el punto de vista naval fue la de los marinos de Pechina, la futura Almería, en el año 923. Este puerto, que en el último cuarto del siglo IX se había gobernado de forma casi autónoma con respecto a Córdoba, tuvo un gran desarrollo en el transcurso del siglo X y acabó convirtiéndose en la base principal de la flota omeya, a medida que la región de Pechina-Almería se transformaba en una frontera marítima por los acontecimientos que paralelamente se estaban desarrollando en el norte de África. Me refiero al califato fatimí, que establecido en Ifriqiya desde el 910, suponía no solo una seria amenaza ideológica y política para los omeyas andalusíes, sino también económica al disputarle el control de las rutas comerciales. En este sentido, la política magrebí de Abderrahman III para frenar el avance fatimí no habría sido posible sin la consolidación del poder naval. Además, Abderrahman III estableció cabezas de puente en el norte de África, ocupando el puerto de Melilla en el 927 y Ceuta en el 931, controlando de esta forma las dos orillas del estrecho. Puede decirse que hacia el 940 los andalusíes controlaban prácticamente todo el espacio marítimo que separaba las costas de Al-Ándalus de las norteafricanas. Su hijo y sucesor, Al-Hakam II, continuó la política de su padre, incluida la naval, y de este periodo cabe destacar las frustradas tentativas normandas de los años 966, 971 y 72, aunque en las dos últimas los normandos se retiraron intimidados por la fuerza y preparación de la armada andalusí. De la época de Almanzor hay que decir que se sirvió de la flota, al menos en dos de sus más importantes campañas, dirigidas contra puntos muy alejados de Córdoba, Barcelona en el 985 y Santiago de Compostela en el 997. Posteriormente, la desintegración del califato en numerosos y minúsculos estados que se repartieron la fuerza militar descompuso igualmente la fuerza naval en flotas locales que en general iban a perder su papel económico y militar preponderante en beneficio de las cristianas. Lógicamente, las regiones mejor paradas en ese reparto fueron aquellas que tenían mayor infraestructura y mayor concentración de naves y marinos, es decir, Sevilla, Almería y Denia. Finalmente, la desmembración del poder naval andalusí benefició la proyección marítima que a distintos niveles desarrollaron los reinos cristianos en el siglo XI. No obstante, almorávides primero y almohades después volverían a reunir el potencial naval de las distintas regiones del Andalus y el Magreb, recuperando así durante algún tiempo la hegemonía marítima desde el punto de vista militar.
A lo largo de la historia, entonces, podemos observar que hay una estrecha relación entre el poderío naval de un Estado y su auge o su decadencia. ¿No es así, profesora
sí,
Álvarez?
Parece que eso fue precisamente lo que ocurrió, al menos en Al-Ándalus. En los momentos en que dispuso de una marina poderosa, alcanzó su máximo esplendor, pero cuando su poder naval fue débil, estuvo a merced de los Estados que habían tomado el relevo en la supremacía del medio marítimo.
Profesora Álvarez, pues ya para terminar, un aspecto especialmente intrigante de la navegación islámica en general y de la andalusí en particular. ¿Qué fue lo que ocurrió con el Atlántico? ¿Realmente hay datos sobre navegación a través del Atlántico?
Bueno, las fuentes sugieren que la navegación que seguía la costa atlántica, la de cabotaje, era en cierta medida frecuente por razones comerciales y no hay que olvidar los hechos históricos como el ataque de Almanzor a Santiago de Compostela y otros episodios anteriores que atestiguan la navegación por el Atlántico. Otra cuestión es la navegación que se adentraba en el océano. Pese a las dificultades y peligros que entrañaba, las fuentes árabes hacen mención de alguna expedición que, de ser cierta, habría partido de Lisboa y habría alcanzado las Azores, o con mayor probabilidad la isla de Madeira primero y las Canarias después, desde donde los marinos habrían sido devueltos al continente africano. El catedrático Juan Bernet, en cualquier caso, tras estudiar la navegación atlántica desde el siglo IX al XV, llegó a la conclusión de que los árabes consiguieron llegar no solo a las Islas Canarias, sino aún más allá, siguiendo la costa africana. Y parece seguro que intentaron circunnavegar el continente africano antes que los cristianos.
Bien, profesora Álvarez, pues muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana y por habernos explicado realmente con tantísima claridad cuáles fueron las principales características de la Marina Islámica Andalusí.
Gracias.